Bueno, hermano, hoy día me tocó, como el pastor, hacer todas las partes. Nos quedamos un poco sin voz, pero con la ayuda del Señor lo vamos a hacer todo. Vamos a empezar, hermano, con la palabra del Señor. Y por favor, si se ponen de pie, vamos a empezar leyendo el libro de Hebreos, capítulo 1 al 14. Capítulo 1, del versículo 1 al 14, perdón. Cuando lo tenga, me responden con un amén. Este es un pequeño estudio que Dios puso en mi corazón. Y espero que sea para bendición, aunque su palabra siempre es bendita, ¿no? Para crecimiento de cada uno de nosotros. Hebreos, capítulo 1, del 1 al 14. Amén, hermano. Dice así la palabra del Señor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos profetos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mi hijo? Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos, son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura. Y como un vestido lo envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Amén, hermano. Amén. Vamos a orar, hermano. Padre, te alabamos, te bendecimos, mi Señor, en esta hora, Dios mío. Gracias por tu palabra, Señor. Te pido, Señor, primero que nada, Señor, que tú, Señor, abras el entendimiento, mi Señor. Que me ayude, Espíritu Santo, a dirigir la palabra. Que eche fuera lo que no sea tuyo, Señor, que abra los corazones y el entendimiento de cada uno aquí de los hermanos, Señor, y que sea bendición, como siempre es bendición tu palabra, Dios, a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos, Dios. Amén. Pueden sentarse, hermano. Bueno, hermano, Dios puso en mi corazón hablar un poco al respecto de lo que dice la Biblia, prácticamente en el Antiguo Testamento, habla sobre el ángel de Jehová. El ángel de Jehová, hay muchas religiones que lo interpretan de diferentes formas. Hay unos que lo interpretan como el ángel de Jehová, como si fuera un ángel. Otros lo interpretan como que es Cristo. Y asimismo hay diferentes interpretaciones. Pero en esta noche vamos a salir de la duda quién es este famoso ángel de Jehová. Entonces vamos a empezar leyendo en el Antiguo Testamento, en Génesis 16, capítulo 7. Capítulo 7. Aquí vemos, hermano, un poco la primera vez que el ángel de Jehová se aparece como ángel de Jehová. Y prácticamente esta es una historia que ya todos creo que la conocemos. Cuando Abraham busca otra mujer, que no era su propia esposa, sino que él era esposo de Sara. Entonces hay aquí una disposición de parte del hombre, no de Dios, para que, según como ellos lo entendieron, se cumpla la promesa que Dios había hecho a Abraham, dándole un hijo. Como su mujer Sara era estéril, no podía tener hijo y estaba en edad avanzada, entonces buscaron una sustituta, que fue Agar. Entonces vamos a empezar leyendo para entender un poco al respecto de esto, ¿no? Pero más que todo yo quiero que nos concentremos, no tanto en, bueno, también tiene, ¿no?, su significado todo esto que vamos a ir hablando, cómo es que Dios hace las cosas, pero más que todo el ángel de Jehová, qué es lo que hacía y cómo es que él se llamaba, ¿no? Porque al final de toda esta, de estos acontecimientos, él mismo se autollamaba Dios, se autollamaba Jehová. Entonces, esto en realidad viene a ser una cristofanía, una cristofanía que, para los que no saben qué es una cristofanía, es cuando hace la aparición Jesucristo preencarnado antes de su nacimiento y después de su resurrección. O también se lo llama como una teofanía, que una teofanía viene a ser Dios mostrándose ante los ojos humanos para el entendimiento de que Él era Dios. Ahora, todos sabemos, porque el mismo Señor Jesucristo dijo que nadie ha visto a Dios, solamente Él vio a Dios, ¿no? Pero entonces, ¿a quién era que veían estos personajes en el Antiguo Testamento? ¿Y a quién fue que vieron también estos mismos personajes después de la resurrección del Señor Jesucristo? Entonces, aquí vamos a salir un poquito de algunas confusiones, si es que alguno lo tiene, aunque yo creo que todos estamos claros que en el Antiguo Testamento, cuando se mostraba, cuando él se mostraba en ciertas ocasiones, nosotros sabemos que era la segunda persona de la Trinidad que viene a ser el Señor Jesucristo. Entonces, vamos a empezar leyendo en Génesis 16, del 7 al 16, que dice así: y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino del sur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuelve a decir el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás a su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: tú eres Dios que ve, porque dijo: no he visto también aquí al que me ve. Entonces aquí estamos viendo, hermano, estamos viendo que primero se hace llamar, como lo vemos aquí, cuando le dice en el versículo 7, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto. Entonces, el ángel de Jehová aquí está diciendo, ¿no es cierto? Entonces, y después más adelante, si nosotros notamos, dice, entonces en el versículo 3 dice: llamó el nombre de Jehová con que ella hablaba. O sea, ya no se autonomina como el ángel de Jehová, sino como Jehová. Y entonces ella le dice: tú eres Dios. Entonces, si fuera un ángel, ¿cómo le va a decir a un ángel: tú eres Dios? Entonces, aquí mismo estamos viendo que en el Antiguo Testamento sabemos que estas personas tenían conocimiento de quién era Dios. No así mismo autodenominaban a cualquier personaje como un Dios, sino aquí lo está diciendo ya claramente, tú eres Dios que ve, dice, ¿no? Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. Y también estamos viendo aquí la cómo Dios es que habla, cómo es que Dios le dice a Agar que iba a concebir, que ya estaba embarazada prácticamente, que iba a venir un hijo de parte de ella. Entonces aquí Dios es, vemos el conocimiento de Dios, ¿no? hacia todo. Después de esto vamos a ver en el versículo 22. En el 22, 14, 20. 22, 14, 20. Génesis 22, capítulo 22, del 14 al 20. Entonces, dice así. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy en el monte de Jehová, será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me rehusaste tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá a la puerta de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuando obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos y se levantaron y se fueron junto a Bersabé. Aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham diciendo, he aquí que también Milca ha dado a luz. No, perdón, hermano, estoy aquí confundido yo con... Estoy leyendo el... Lo que no era. Ok. Era el 21 del 14 al 20. Génesis capítulo 21 del 14 al 20. Después de este acontecimiento, también vemos aquí la historia, que ya lo sabemos todo, cuando ya nace el hijo de Abraham, que es de la promesa de Isaac, y hubo un acontecimiento que ya Sara ya no la quería a Agar, entonces le pide a Abraham que la eche de la casa de Abraham. Y esto sucede aquí. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua, y le dio a Agar, poniéndole sobre su hombro, y le entregó al muchacho, y la despidió, y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, dice, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo, y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho, sosténlo en tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue lleno el odre de agua, y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco. Entonces aquí vemos otra vez de nuevo la misma cristofanía, hermano, cuando dice, y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo. Si ustedes se dan cuenta. Y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho. Entonces, otra vez estamos viendo la misma cristofanía. Que cuando se le presenta y le dice, y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo, dice. Entonces aquí vemos otra vez de nuevo la misma cristofanía, Cristo hablando a Agar, haciéndole una promesa ya a ella sobre su hijo, que sería una nación grande, y el único que nos hace promesa pues es Dios, ¿no es cierto? Entonces aquí vemos otra vez a Cristo, según como lo entiendo esto yo, ¿no? Y después de eso, hermano, también vemos lo acontecido en el Génesis 22, del versículo 9 al versículo 14. Génesis 22, el versículo 9 al 14, cuando Dios le pide a Abraham sacrificar a su único hijo. Pero aquí también otra vez vemos la misma cristofanía, ¿no es cierto? Cuando sucede esto, vamos a leer lo que dice, del 9 al 14. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová, miren, el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu único hijo. Entonces, no me rehusaste. Entonces, mire, el ángel de Jehová le habla primero y le dice, no mates al muchacho. Entonces, yo conozco tu corazón, porque no me rehusaste. Entonces, el mismo Dios. O sea, ahí mismo vemos la cristofanía, el ángel de Jehová hablando, haciéndose pasar por el ángel de Jehová, y después diciendo, no me rehusaste, porque yo soy Dios, lo ibas a sacrificar, ¿no? Entonces aquí vemos otra vez de nuevo, como vengo diciendo, esta cristofanía es la segunda persona de la Trinidad haciendo su labor hacia el hombre, ¿no es cierto? Y después también vemos otra cristofanía que se encuentra en Génesis 32. Génesis 32. Versículo 22 al 30. Esta cristofanía, para hacerle un poquito de acuerdo a ustedes, es cuando Jacob vuelve de nuevo hacia su tierra, pero tenía miedo de que iba a ser perseguido y matado por su hermano Esaú. Entonces, cuando iba en el camino, según lo que dice aquí, Jacob... En el versículo 22 dice, y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus 11 hijos y pasó al vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo ellos y todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con el varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Aquí estamos viendo otra vez de nuevo la misma cristofanía, porque dice primero que luchó, ¿no es cierto? Luchó con el varón. Y miren, y si se ponen más en el versículo 22, dice, porque has luchado con Dios y con los hombres. Entonces, primero luchó con un varón, pero a la vez después él mismo se está diciendo, luchaste con Dios, con el mismo Dios. O sea, ¿quién es Dios? La segunda persona de la Trinidad, vemos aquí de nuevo con Cristo. Con nadie más pudo haber luchado, ¿no es cierto? Y después, también en el libro de Éxodo, capítulo 3, hay otro acontecimiento que nosotros sabemos, cuando fue el llamado de Moisés. Cómo el Señor se le presenta a Moisés. Éxodo capítulo 3, del versículo 1 al 6. Que se le presenta de la misma forma, ¿no? Primero se hace llamar como el ángel de Jehová, pero más adelante él mismo dice, yo soy tu Dios, yo soy Dios. O sea, él mismo se presenta. Entonces, así dice en el capítulo 3, del versículo 1 al 6. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto, llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Ve, aquí me dice, se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, porque a causa de la zarza, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios. Miren, aquí ya no se llama, no se hace llamar el ángel de Jehová, sino se dice lo llamó Dios. Viendo Jehová, lo llamó, dice, ¿no es cierto? Lo llamó Dios. De en medio de la zarza. Y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tu pie, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, aquí se presenta ya con su nombre, quién era él, ¿no? Yo soy el Dios de tu padre, dice. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Como sabemos nosotros, hermanos, dicen que el que ve a Dios inmediatamente muere, ¿no? Entonces, ¿a quién vio aquí? A Cristo. Entonces, el que ve a Cristo no muere, hermano, porque Cristo viene, nos da vida más bien a nosotros. Entonces, por medio de Él es que nosotros tenemos salvación. Y bueno, no morimos nosotros, ¿no? Porque él lo ha hecho todo, ¿no, hermano? Luego en el libro de Jueces, el capítulo 6, Jueces capítulo 6, del versículo, en el versículo 1, bueno, prácticamente todo este versículo hubo un acontecimiento, ¿no? Cuando igual el ángel de Jehová se le presenta a Gedeón. En esta ocasión vemos que por la rebeldía de los israelitas, Dios determina que los madianitas tomen el control sobre los israelitas. Entonces, como ellos estaban oprimidos porque los madianitas habían tomado el control y no lo dejaban hacer absolutamente nada a los israelitas, todos le quitaban, le robaban, lo mataban. Entonces aquí de nuevo se le aparece Dios y le hace una promesa, ¿no? Pero aquí ya le hace un llamado a Gedeón del versículo 12 al versículo 23 y dice así. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. A Gedeón se le aparece. Y Gedeón le respondió, ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si ha hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Mira, aquí pidiéndole una señal al mismo Dios, ¿no? Allá presentándose como Jehová. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelva. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios, mira, aquí ya se presenta como el ángel de Dios, le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña y vierte el caldo y lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel otra vez de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, ah, Señor Jehová, que ha visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Entonces aquí estamos viendo otra vez la misma cristofanía cuando se le presenta, aquí se ve que se le presenta humanamente, encarnado como una persona, ¿no? Porque dice en el versículo 21, dice, y el ángel de Jehová y extendió el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura. O sea, tocó, ¿no es cierto? Entonces, otra vez aquí vemos que Cristo presentándose al hombre y haciéndole una promesa, ¿no?, de libertad, de salvación, como nos las ha hecho a nosotros. Luego, también en el libro, en el mismo libro de Jueces, capítulo 13, del versículo 1 al 23, vemos otra historia, ¿no?, el nacimiento de cómo es que Dios se le presenta a los padres de Sansón y les hace saber de que iba a venir iba a nacer Sansón, ¿no?, su hijo. Pero también se presenta de esta misma manera, ¿no?, como el ángel de Jehová, y luego se hace ver como Dios, ¿no? Y vamos a estar leyendo, hermano, Isaías capítulo 13 del 1 al 23. Esto es un poco largo, pero es así para entender un poco la historia, ¿no?, y entender cómo es que habla, ¿no? Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Zora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril y nunca habían tenido hijos. Estos eran los padres de Sansón, Manoah y su mujer, dice, ¿no? A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, mire, a esta mujer, a la esposa de Manoah, y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concibirás y darás a luz un hijo. Entonces estamos viendo el poder de Dios que abre las matrices, ¿no? Pero mire quién le habla aquí, el ángel de Jehová, haciendo una promesa, ¿no? Ahora, pues no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda. Está dando unas ordenanzas como es que ella tenía que vivir su periodo de preñez, ¿no? Pues aquí concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Entonces manda a Dios, ¿no es cierto?, un salvador hacia su pueblo. Y esta mujer, dice en el versículo 6, vino y se lo contó a su marido, diciendo, un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Entonces vemos que el ángel de Jehová se presentó humanamente, porque dice, un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios. Entonces vio, ¿no?, vio una persona. Y me dijo, le cuenta, ¿no?, que ella iba a concebir, ¿no? Entonces en el versículo 8 dice, entonces oró Manoah a Jehová, el esposo de ella, y dijo, ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño y que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoah, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoah no estaba con ella. Ve, aquí de nuevo otra vez se vuelve a presentar. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole, mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoah y siguió a su mujer, y vino el varón y le dijo, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él le dijo, yo soy. Entonces Manoah dijo, ¿cuándo tus palabras se cumplan? ¿Cómo debe ser la manera de vivir el niño y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoah, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. O sea, ya le había dicho a ella, ¿no? No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino, ni sidra, ni comerá cosa inmunda, guarda todo lo que te mandé. Entonces Manoah dijo al ángel de Jehová, te ruego no permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. Entonces aquí estamos viendo que le ofrece una ofrenda, ¿no? Ofrenda de sacrificio al ángel de Jehová o a Dios, al mismo Dios. Y el ángel de Jehová respondió a Manoah, aunque me detengas no comeré de tu pan, mas si quieres hacer el holocausto, ofrécelo a Jehová. Mira, aquí como que hay una pequeña contradicción, porque no le está diciendo, no me lo ofrezca a mí, ofrécelo a Jehová. Pero más adelante vemos algo que interesante, ¿no? Y no sabía Manoah que aquel fuese ángel de Jehová. Entonces dijo Manoah al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre para cuando se cumpla tu palabra, te honremos? Y el ángel respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Aquí esto me trae a mí el recuerdo de lo que dice en Isaías 9:16. Isaías 9:16. Isaías 9:16, que dice así, 9:6, perdón, Isaías 9:6, que dice así: porque un niño no es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. ¿Hablando de quién? Hablando de Cristo. Aquí se presenta como Admirable, y aquí Isaías lo describe como con qué nombre iba a ser llamado el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Entonces vemos que este famoso ángel de Jehová es el mismo Cristo. Después en el Salmo 34:7, Salmo 34:7, en el Salmo 34:7 dice así, ¿no? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Entonces aquí mire cómo el ángel de Jehová está diciendo, ¿no? Acampa alrededor de los que le temen y los que defienden. Entonces, si es Dios, dice que acampa alrededor de los que le temen. ¿Y cuántos son los que le temen? Aquí le tememos nosotros. En otro lugar también le temen. Estamos viendo aquí la omnisciencia de Dios que está Él en todos lados. El ángel de Jehová acampa. No dice Jehová, no dice Dios, pero el ángel de Jehová. Pero estamos viendo aquí otra vez la misma cristofanía, que es Cristo que está en todos los sitios, ¿no es cierto, hermano? La segunda persona de la Trinidad, como lo estaba diciendo. Entonces, todo esto, hermano, estos análisis que un poco yo lo he hecho, un pequeño estudio, concluyo de que el ángel de Jehová es el mismo Cristo, ¿no es cierto? Porque también vemos aquí en el Nuevo Testamento, en Lucas, capítulo 10, Lucas capítulo 10, una palabra que el Señor Jesucristo lo dijo, ¿no? Lucas capítulo 10, versículo 18. Esto sucedió en una ocasión que dice que, creo que el hermano Michael lo leyó, cuando, no, esto fue otra parte, ¿no? Pero dice cuando el Señor envió para, envió a evangelizar prácticamente, y venían gozosos, dice, ¿no? En el versículo 17, los 70, con gozo, diciendo: Señor, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y le dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y esto coincide, hermano, con Isaías 14, 12 del 15. Isaías 14, 12 al 15, que dice, ¿no? ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Entonces aquí estamos viendo que el Señor Jesucristo dice, antes de haber venido, estamos viendo inclusive antes de la creación que Satanás fue botado del cielo prácticamente, diría yo, porque esa es la palabra. Cuando el Señor dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, el Señor Jesucristo lo dijo. Entonces lo vio salir, ¿no es cierto? Entonces aquí vemos que es el mismo Dios, la segunda persona de la Trinidad. Y también vemos en San Juan, versículo 8 al 58. 8:58. Cuando hubo una discordia entre los judíos y el Señor Jesús le dice, ¿no? De cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Y esto Lo vemos nosotros que a Abraham se le presentó, como lo leímos anteriormente en el versículo 22, del 9 al 14, que prácticamente antes, ¿no?, en el capítulo 12, se le presenta a Abraham y le hace una promesa. Entonces el mismo Cristo, ¿no es cierto? Y les dice en su palabra a los mismos judíos, antes de que Abraham fuese yo soy, le está dando a entender, porque ellos muchos lo contradecían, ¿no? Cada que él hablaba, lo contradecían, le decían, tú te haces pasar por Dios, pero él mismo le daba a entender de que él conocía él conoce todas las cosas, el antes y el después. Y eso es lo que yo veo, ¿no es cierto? Que, bueno, este mismo ángel de Jehová es el mismo Cristo. Y también aquí vemos que, como hemos visto en todos los anteriores capítulos que leímos en el Antiguo Testamento, que nunca se rehusó él a recibir ningún tipo de adoración. Siempre las aceptaba. Las hacían, como vimos, Abraham le hace una adoración cuando le provee el cabrito, ¿no es cierto? Después vemos que Manoah le hace una adoración después de que le dice que iba a tener un hijo, su mujer que era estéril. También vemos que ¿cómo se llama? Bueno, todos le hicieron aquí adoraciones prácticamente porque le ofrecían holocausto, ¿no es cierto? Y siempre las recibían. Eso es lo que yo veo, ¿no? Entonces concluimos de que solamente el único que recibe adoración, porque el mismo Señor lo dijo en Mateo 4:10, cuando fue tentado por el diablo, y el mismo Señor le dice al diablo, al Señor a tu Dios adorarás y a nadie más. Entonces él recibía la adoración, él no podía estar adorando a nadie, ¿no? Él siempre recibe la adoración. Entonces aquí vemos, hermano, que en esta cristofanía de que hay una gran diferencia. ¿Cómo es que el Señor se presenta como el ángel de Jehová, diferente a los ángeles? Porque también vemos en la Biblia que cómo describen muchas partes que dicen los ángeles. Los ángeles vendré con yo y los ángeles, o sea, los en plural. O a veces cuando un ángel fue mandado, dice, ¿no? Y un ángel del Señor, una diferencia, hay una gran diferencia. Pero aquí el ángel de Jehová, el ángel de Jehová, viene a ser el mismo Cristo, ¿no? Y como leí la primera lectura que hice, que justamente para mí esto también me da mucho. El Hebreo, el capítulo 1 que estuvimos leyendo, cuando dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen, mire, siendo el resplandor de su gloria, dice, ¿no? ¿Quién es el resplandor de su gloria? El mismo Cristo, hablando de Jesucristo, porque dice, en estos postreros días no ha hablado por el Hijo, dice, a quien constituyó heredero de todo, por quien a sí mismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. O sea, aquí ya está hablando del Hijo, está hablando del mismo Dios. Habiendo efectuado la purificación de nuestro pecado por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Y si vemos en el versículo, dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios, jamás mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré al Padre y él me será mi hijo. Y otra vez introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿A quién adoran? A Cristo. Introduce al primogénito, dice, ¿no? En el mundo. Aquí el primogénito, la palabra primogénito, hay mucho que lo entienden de una forma, yo lo he escuchado, ¿no? Confusa, pero en realidad aquí se está refiriendo al primero. ¿Y quién es el primero en posición? Se está refiriendo a su posición de él, que él es el primero, él es Dios. Otra vez introduce al primogénito, dice, al primero en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Entonces concluimos, hermano, con este pequeño estudio que yo les he traído de que el Señor Jesucristo es el mismo Dios. Y bueno, Él es quien, si lo vemos en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo, ¿quién es el que llama a Dios? ¿Y quién es el que hizo el llamado a los apóstoles? Jesucristo. O sea, Él llamó a los apóstoles, los escogió, ¿no es cierto? Entonces, el mismo Dios escogió a los apóstoles. Vemos, como lo leímos en el Salmo 34, que Él es nuestro protector, porque nos protege. Y estamos viendo también que también es nuestro consolador, porque le da una, en el Génesis 22, cuando se le presenta a Agar, también le hace la consola, porque ella estaba huyendo, ella no podía hacer prácticamente nada, había sido echada y botada de la casa de, no diría yo de su marido, pero del que iba a ser, del que era padre de su hijo, y ella no tenía ninguna, no sabía qué hacer, porque prácticamente era una esclava, estaba a disposición de lo que le digan que tenía que hacer, pero Dios se le acerca y la consola. Y aquí estamos viendo también que hace el papel de Espíritu Santo, ¿no es cierto? Porque ¿quién es el que nos consola a nosotros? El Espíritu Santo, el Consolador. Y este es esto es lo que Dios me dio, hermano, un pequeño estudio de nuestro Señor Jesucristo. Y se me vino a mí esta pequeña reflexión porque he estado mucho escuchando de muchas personas que se están mucho enfatizando en Jesús, 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 y otros también se están enfatizando mucho en Jehová, 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 separando, haciendo diferencia como si fuera Jesús uno, Jehová otro, y otros lo califican solamente que Jesús es y que no hay no hay Padre, no hay Espíritu Santo, que es solamente Jesús. Entonces, en base a eso fue que se me vino esto de quedar un poquito más claro que la Trinidad sí existe, hermano. La Trinidad sí existe, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? No lo dirá en la Biblia así específicamente en esa palabra, porque yo tampoco no lo he visto, de una Trinidad, pero si nos ponemos a analizar todos estos aspectos, estas fases, vemos la forma de actuar del Padre, la forma de actuar del Hijo y la forma de actuar del Espíritu Santo. Pero que a la vez los tres son uno solo, es el mismo Dios. Nada más, hermano. Y eso sería todo, hermano. Bueno, hasta aquí Dios me dio lo que tenía que traerle. Amén, hermano. Si tienen alguna pregunta, a ver, no sé, y como Dios quiera ayudarnos, podría responderle. Nada, hermano, entonces oramos y estamos despedidos. Gracias, Señor, por tu palabra, mi Señor. Te adoramos, te bendecimos, mi Señor. No hay nadie como usted, mi Señor. Gracias, Dios Padre, Señor, por Jesucristo, Señor, que vino, Dios mío, y nos dio la salvación, mi Señor. Gracias, Señor, porque tú has mandado al Espíritu Santo, mi Señor, que nos da el entendimiento, que nos cuida, nos guarda, mi Señor, en todo, Dios mío. En esta hora, mi Señor, nos vamos a despedir, mi Señor, de tu lugar, pero no de tu presencia, mi Señor. Te pido, Dios mío, que nos cuides en nuestros hogares, camino a nuestros hogares, todo lo que resta de la semana en el trabajo, mi Señor, y que escuche todas las oraciones, mi Señor, de las cuales los hermanos están haciendo peticiones, Dios mío, en esta hora. Gracias a Dios por ser tan bueno y maravilloso. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.